de lo aparente. Radio Sur, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece, y la realidad se encuentra detrás de lo aparente. Desde LA Radio Sur, traspasando las fronteras de nuestra propia mente. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Desde LA Radio Sur. Mucho he hablado y dicho en DDLA sobre la dualidad, pues nos encontramos existiendo en un universo dual, en una realidad dual, con pensamientos y emociones duales, regidos por yoes duales, con egos duales e influencias de luces y sombras duales, donde el péndulo se balancea entre los extremos de los opuestos, recorriendo una eterna recurrencia entre un punto y el otro, en un vaivén de emociones, sensaciones e ideas contrapuestas, siendo ángeles un día y demonios el siguiente, inconscientes y ciegos de que tanto uno como otro son opuestos del mismo imán. ¿Alguna vez nos hemos detenido a analizar y ver qué es y de dónde proviene esa dualidad? ¿O cómo los extremos se juntan en una misma imagen surrealista que roza la promiscuidad? ¿O por qué este universo es dual? Desconozco si se han hecho estas preguntas y si han encontrado la respuesta, pero la solución a estos interrogantes es verdaderamente muy simple. Tan simple que pocos la tomarán en cuenta, pues su sencilla lógica es abrumadora y no deja ninguna duda de por qué el universo es dual. Por lo general, tendemos a creer que todo debe ser un tango complicado y doloroso, cuando en realidad, muchas veces, solo es un simple y alegre vals que la creación toca con maestría e impecabilidad. Hoy bailaremos ese vals y veremos el inicio de la dualidad. Pero como es un tema tan sencillo que en un párrafo estaría resuelto, buscaré la forma de complicarlo y sazonarlo, para que sea un poco más largo, entretenido y transgresor. Para comenzar y darle un poco de suspenso, este artículo se escribirá en cómodas cuotas, así que estén atentos a su actualización, pues continuará hoy, mañana, o vaya uno a saber cuándo.
La dualidad no es sinónimo de elección, pues puede haber elección sin dualidad, ya que la dualidad se refiere al universo de los opuestos, donde uno confronta al otro en un juego de energías entre el cielo y el infierno. Fuera de la dualidad, usted podría tener una ecuación de elección entre dos o más opciones, correspondientes al cielo o correspondientes al infierno. Y el universo de los opuestos no existiría como tal por no tener conceptos enfrentados y contrapuestos. Por consiguiente, tampoco la dualidad estaría presente. Nos encontraríamos ante una ecuación multielección en un universo como el actual, pero sin opuestos, sin dualidad. Igualmente, en un universo sin dualidad, no podríamos ejercer el libre albedrío mientras siguiéramos en estado de inconsciencia, pues la ecuación de elección, de igual forma, seguiría siendo dual, A o B, aún estando fuera de la dualidad, pues no veríamos las demás opciones del abanico de probabilidad. cuando el sitelio de la fuente proyecta por alguno de los 36 compresores un rayo QOM, información consciente, esta información crea la primera esfera de conciencia o cuántar, Do. Cuando la esfera llega a su máxima expansión, esta comienza a proyectar nuevamente información consciente, creando los universos que habitamos mediante cuatro cuáceres. El universo de los logos, mentes rectoras, manifestaciones de lo absoluto que el Do crea inicialmente en la primera octava. Los logos, plural, se encargan de la creación de los universos y ponen a cargo de cada universo creado a demiurgos, vida consciente creada por los logos, creados en la segunda octava descendente de creación, en el choque Fa-Mi. Estos demiurgos son regentes, directores generales responsables del universo correspondiente, y su propósito es mantener y velar por la creación de la materia, avatares que albergan la vida consciente e inconsciente de dichos universos. Un espejo refleja nuestra conciencia, más precisamente una proyección de nuestros deseos. Cuando nos vemos frente al espejo, vemos la dualidad que la conciencia proyecta en su superficie mediante el espacio matricial mental. No podríamos vernos reflejados en un espejo sin nuestra conciencia, pues no nos reconoceríamos por no proyectar imagen mental alguna. Un animal que solo tiene conciencia no ve su reflejo en el espejo, sino que ve un reflejo en el espejo, creyendo que forma parte de la misma realidad que transita. No distingue entre lo real y lo reflejado, siendo uno y otro parte del mismo escenario.
Cuando el demiurgo comete el error de atrapar al ser en la materia sin su consentimiento, estaba cumpliendo, sin saberlo, un plan preestablecido o designio divino, necesario para la evolución del demiurgo, de nosotros y del universo mismo. La reacción esperada del demiurgo ante la acción del error era perdonarse, porque de esta manera se reconocería como individualidad y generalidad a la vez, rompiendo la ilusión de los opuestos. Pero al no producirse, se cumple lo previsto dentro de la paradoja inicial, la dualidad de los opuestos por proyección holocuántica de una generalidad. Como ejemplo de lo que quiero decir, tomemos el agua, H2O, como una generalidad. Si a esta la separamos por un proceso de electrólisis en hidrógeno y oxígeno, tendremos una dualidad de dos elementos de un mismo componente, los opuestos, y esta es la única forma de que pueda ser usada para otros propósitos que no sean los conocidos por el agua, o sea, por ejemplo, que pueda ser respirada en vez de bebida. Este párrafo del error que no lo fue nos dice claramente qué fue en el choque Fa-Mi correspondiente a la tercera octava descendente de creación, donde por el error del demiurgo de no perdonarse, se crea el universo de los opuestos, donde la octava paralela o clave de Fa es el reflejo del original, octava descendente de creación. El universo de la dualidad es la proyección mental de los deseos del demiurgo, donde por un lado tenemos lo real, el amor, y por otro, lo reflejado por el demiurgo, el miedo. Contestando en un párrafo la pregunta del inicio, ¿por qué este universo es dual? Este universo es dual por el desdoblamiento de la octava de creación, pero los opuestos en esta dualidad son el resultado de la proyección de la mente del demiurgo y, por consiguiente, de nuestra propia mente. Si lográramos realmente perdonarnos, la dualidad se convertiría en trialidad y los opuestos desaparecerían porque el demiurgo se habría perdonado. Al reconocerse como individualidad, al adquirir conciencia de su error, y como generalidad por integrarse al todo, al unirse nuevamente a la octava descendente de creación, dejando su reflejo del espejo nuevamente en la mente del Do. Este artículo es la dualidad del jueves 16 de febrero de 2017 en Detrás de lo Aparente, blogspot.com.ar. Bueno, gracias Morfeo de Gea, ¿no?, por este artículo. Y hoy nos toca un resumen, no sé si llamarlo resumen porque es bastante complicado, por eso elegimos este artículo en la dualidad, estas dos energías que se contraponen. Y bueno, ¿no?
Muy buenas noches. Al creer que accionamos desde virtudes que no practicamos, no podemos ver las miserias que nos controlan. Quien detecta sus miserias puede equilibrarlas. Esto solo si logra si hay un estado de observador. Debemos descubrir que somos el observador de los opuestos. Solo hay una forma: experimentándolo. A mí me parece que queda encerrada una de las intenciones de esta octava que hemos recorrido, que es dar comienzo a un estado de observación un poco más expandido que nos permita alimentar nuestras octavas con las virtudes que nos liberan.
Buenas noches. Así es, Juan. Estado de observación permanente, en donde lo externo y lo interno hacen referencia una y otra vez a las energías particulares de cada uno y a las generales en cuanto a los seres que están con nosotros. Estamos traspasando las fronteras de nuestras propias mentes en estos 11 escalones que hemos transitado en estos 11 programas. Ese espacio matricial mental, cuatro dimensiones, ese 4x4 de tres dimensiones más el tiempo, que es el que nos da un parámetro por donde la mente también percibe estas tres dimensiones. Y esta autoobservación de lo interior y lo exterior, y este tránsito de experimentación, va sumado a esta tríada que también la venimos mencionando de pensamiento, palabra y acción. O sea que esta observación y esta experimentación va de la mano de estas tres energías en pura dinámica, ¿no? Desde la proyección de ese pensamiento, desde la palabra que se pronuncia en ese etérico, hasta la acción que determina y completa esta tríada por la cual percibimos y observamos estas energías.
Bueno, buenas noches. Yo luchando con mi garganta y con el micrófono. Y con la silla.
Y la silla.
Me he reducido considerablemente. Bueno, le vamos a echar la culpa al resorte. La dualidad es necesaria para evolucionar, aparentemente, según nos dice Morfeo. Porque la elección nos libera de lo dual, pero ¿cuál decisión? Aquella que nos aleja de lo preestablecido. Porque todo es parte de la mecánica sagrada y la dualidad es parte fundamental de esa octava descendente. La liberación de la dualidad, en definitiva, consiste, entre otras cosas, en integrarnos en ese espejo que nos relata Morfeo, que nos menciona, que nos refleja, sobre todo mentalmente, para poder existir en ambos mundos a la vez. Y allí enlazamos con los deseos del demiurgo, que a los cuales también refiere Morfeo, para poder unir ese amor y ese miedo, para poder integrar esos miedos con la amplitud modulada de onda resonante a través del perdón, a través de la evolución marcada por ese acto divino que nos libera de la dualidad, porque cuando nos perdonamos estamos dando paso a un espacio mental, a un espacio de conciencia desconocido porque quien no se perdona no es consciente.
Tal cual. Y tenemos que entender, ¿no? Llegar a comprender primero ese espacio mental, la existencia de ese espacio matricial mental, como la existencia que nos parece tan simple, ya que lo percibimos con los sentidos conocidos desde que estábamos en el jardín, te dicen color, verde, amarillo. Pero entonces el espacio físico sí, lo aceptamos, es el veo. Pero bueno, el espacio mental, si yo les digo, acuérdense de las últimas vacaciones, ¿a dónde van ustedes a proyectar eso? ¿Y a dónde van a proyectar? Es decir, proyectamos en espacio. Como está proyectado este espacio físico, está proyectado, también se proyecta el espacio mental. Y bueno, como si encontráramos a alguien en nuestra casa que no conocemos, tirado en el diván, quizás nos sorprenderíamos, ¿no?
Un pero, poquito.
pero disculpe.
Señor.
pero en el mental no, ¿no? O sea...
Váyase.
Ahora mismo. Entonces, abarcar estas cosas, ¿no? Entonces después de a poco vamos entendiendo eso, ¿no? Dices, ah, mira, esto está. Entonces vamos empezando a sentir, ¿no? Esta proyección. Pues hablamos del demiurgo y qué sé yo, el demiurgo por allá atrás. Pero sí sabemos, podemos ir sintiendo energías y cosas que sí van cambiando, ¿no? Entonces, por ejemplo, la necesidad de ese perdón, ¿no? En estos ejercicios que hemos hecho, que yo creo que como el escalón 12, ponerle sería el perdón, ¿no? Y hablamos, ¿y qué energías, ¿no? Son las más... ¿Cómo resumimos esto, ¿no? Pues resumir todo esto es una... No sé, yo les decía, para mí, amor y miedo. Uh-huh. ¿No? Es como el miedo... Perdón, perdón y miedo,
y miedo
son las que necesitamos. Son las que necesitamos. Porque pues, el miedo cierra el primer TFL, listo. Ya todo el sistema se desbarajusta completamente. Ya, y al no funcionar bien los TFLs, ya están los centros, tum, tum, tum. Y bueno, y el perdón, porque hasta Jesús vino a buscarlo, ¿no? Es entre una de sus misiones, más allá de venir a traer el amor, como Logos Cristo, vino como el demiurgo, con D mayúscula, a buscar ese perdón. Y bueno, y lo mismo de siempre, se lo robaron en la Iglesia Católica, ¿no? En el cura te dice que vayas a... que Él te perdona. Entonces nunca generamos esa energía.
Claro, porque el perdón acaba con el miedo. Por eso roban ese perdón, para dejarnos con el miedo. Porque si nosotros pudiéramos perdonarnos, automáticamente dejaríamos de tener miedo a la inconsciencia, a lo que hicimos, a lo que no hicimos, a lo que fuimos, a lo que no fuimos, para dar paso a una proyección mental diferente, a una proyección holocuántica del ser. Porque al perdonarnos, crecemos.
Claro.
Y nos manifestamos como seres humanos.
Y vos fíjate que el miedo es el que cierra, la energía que cierra el primer tefele, y
cual.
El perdón es la energía que abre el segundo tefele. ¿No? Es decir, ya estamos en el segundo chakra, se cierra con la culpa, se abre con el perdón. Entonces ya ahí estamos recién en las bases de nuestro sistema energético. Total.
Absolutamente. Con respecto al miedo, yo me acuerdo una de las cosas, justamente, me acuerdo, ¿no? Unas cosas de las que más me choqueó fue cuando recordé que podíamos olvidar. Eso fue muy fuerte. Y después, con esto del quinto camino y hablando justamente de esta energía que es una de las materias primas, por decirlo de una forma, de nuestras miserias, tenía que ver con eso, ¿no? Con que el miedo, al fragmentar la personalidad, generaba independencia en cada uno de esos fragmentos con intenciones propias y recuerdos propios, y que al cambiar aleatoriamente ante los estímulos, solo se recordaba el fragmento que se hacía presente en ese momento. Me parece que ese es uno de los instrumentos que mejor utiliza la cábala, ¿no? Este tema de robar recuerdos, pero que en definitiva somos nosotros mismos, ¿no? Como nos explicaba Morfeo
sí.
en el artículo. Me y con respecto al... al perdón es tan maravilloso que uno tiene que darse cuenta de que el ego pequeñito jamás perdona, ¿no? Porque justamente lo que estaría haciendo es atentar contra sus aliados más fieles. Tener presente que la inconsciencia es quien fabrica esas energías que siempre tienden a la fragmentación, que siempre se mueve dentro de las paredes del laberinto donde la única opción es la reacción. Siguiendo la cadena de energías que recorrimos esta octava, uno también descubre que el perdón pone como un freno a toda esa cadena alquímica que después finaliza en un acto de venganza, ¿no? Una cadena cuyos eslabones hemos desarrollado y hemos demostrado que son una sucesión, ¿no? Así que me parece que ese choque de energía consciente nos devuelve a la vida, aunque sea por un instante, ¿no? Y que si sabemos y podemos utilizarlo correctamente, va a dar comienzo, como mencionan ustedes, a la liberación, pues ha comenzado el enlace de los opuestos, ¿no?
Claro.
Yo me compré un frasquito de tinta dorada porque voy a poner las frases que dice Juan en un cuadrito, porque la verdad es digno de... Vos fíjate lo que dijo: recordé que podemos olvidar. Eso es nada más ni nada menos que el paso previo a perdonarse, porque ¿qué recordé que podemos olvidar? Que debemos perdonar nuestra inconsciencia. Una vez que uno recuerda que está en la cuerda floja, que está en el precipicio, que está entre los dos mundos, que estamos transitando la tercera energía, que tenemos que crecer, ahí recordás que podés olvidar. Cuidado, como dice Morfeo, un error puede costar un universo, y un olvido también.
Totalmente.
Entonces ahí recordamos que podemos olvidar, y al hacerlo, no olvidamos.
Sí, sí.
Por eso, la tinta dorada.
Es que estamos transitando una octava corta, lenta, ¿no? Desde que nacemos hasta que desconectamos, y en ese batallar de olvidos y recuerdos, yo tengo la imagen como que la humanidad la dejamos estar podando en primavera, ¿no? Entonces nunca llega a mostrar y dar esos frutos. Y creo que esa energía del perdón es decirle al podador: todavía no, que ya estamos por florecer.
¿Y qué podan fundamentalmente? La conciencia. Porque Si ese árbol de la conciencia crece hasta donde se debe desarrollar por naturaleza, sabemos que debemos perdonarnos. Uh-huh. Entonces, como bien dijiste, no lo dejan crecer.
Claro.
Porque cuando la humanidad crece lo suficiente, es incontrolable, es impredecible.
Sí, uh-huh. Sí, además realmente nos tienen tipo bonsai, ¿no? Porque en todo, no se les olvidó nada. O sea, uno, porque recién mientras hablaban iba conectando un poco, claro, como el tiempo, entonces ya no te sincronizás, entonces al tiempo del no tiempo, del otro programa, nada, es una cosa que no dejaron títere con cabeza. Y bueno, ya sola por eso nos sentimos tan incómodos, porque es así, uno está incómodo. Porque en el trabajo que se hace, tengo que trabajar. Por más que a vos te guste tal cosa, entonces más o menos. Pero terminás haciendo un trabajo 8 horas, 10 horas todos los días, de lunes a viernes, y te vas a tu casa y corres. Una pavada. Pero, o sea, lo ves desarrollarse de esa manera y es una pavada. Alguien aburrido dentro de un negocio, ¿no? Entonces, bueno, ¿todo esto a qué responde? No son injusticias, o sea, injusticias a niveles.
Un rutinario
increíbles.
Encierro.
Es que se rompe con la alegría, se rompe con el poder creador, con el arte mismo, que por ahí no, estoy seguro, está en miles de millones de personas y que en el reiterar y reiterar en sus rutinas este tipo de trabajos coarta esas posibilidades de creación, que es parte fundamental de la humanidad, el arte del ser, el arte de... no solamente el arte de ser, sino el arte de plasmar en la música, en una pintura, en una escultura, en una danza, esas expresiones internas.
La belleza.
La belleza. Y que en esta sociedad cabalista, milenaria, que ya no se soporta más, esas cosas ya desde chiquito lamentablemente se están...
Nos van programando para que no las...
Se están podando, ¿no?
Sí, con más fuerza desde el año 83, ¿no? Del evento que hablábamos. Porque realmente nosotros, qué sé yo, que somos de un poquito de antes del 83, ¿no? Uno ha vivido, qué sé yo, los 70 y nada que ver. Nada que ver a lo que de repente empezó ese adorar a la cosa, ¿no? La cosa, el tecno, entonces tenés todos desesperados por y trabajan para comprar más cosas y se rompe la tablet que acaban de comprar y se compran esta tablet.
5 tablets.
Y cosas, y vamos.
La obsolescencia programada.
Además, cosas gigantes, qué sé yo, los abuelos están en la quinta, viejo, ¿querés un mate? Bueno, bien. Toma la lechuga.
¿Qué tuviste? Sembrando tomates.
Y las abejas, como, no sé cómo tengo las abejas.
Como hablábamos el otro día, que tiene que ver también con una de las energías que hemos tocado, donde está nuestra atención está nuestra creación, hablábamos el otro día.
Exacto.
Y tiene que ver con esto que mencionabas vos, Hugo. Estamos yendo siempre a la zanahoria que está afuera, ¿no? Cuando nuestra realidad humana la creamos desde adentro.
En lo natural.
En lo natural.
Sí, sí, además es como si queremos realmente, o sea, uno cuando empieza a ver, decir, bueno, me siento incómodo. Ok, me siento incómodo desde chico porque bla, bla, bla. O me empecé a sentir incómodo. Y lo vemos esas injusticias, los nenes, todo. Entonces, bueno, es como que, ¿qué hacemos? ¿No?
Bueno, o sea, pero esa incomodidad es también una señal. Porque, ¿por qué me siento incómodo? Porque ya no aguanto más, porque ya no soporto más, porque basta de este encierro, ¿no es cierto?
Sí, sí, total, bueno, ya viene así. No, uno ya viene incómodo cuando... Porque no, es como que no comprendés el desarrollo.
Pero
no,
por
no.
Eso el tema de la atención. Si uno realmente enfocase la atención en lo natural, ahí están todos los códigos. Vos no ves que es un gorrión sintiéndose incómodo armando su nido.
Obviamente que no.
¡Ay! ¡El lobo! ¡Ay! ¡Pero che!
Quiero unos centímetros más.
Sí. Mi nido es más grande que el tuyo.
Puso la medianera del nido, ¿viste dónde lo puso, viejo?
Entonces, eso a nosotros tiene que ser clave. Claro. Cuando nosotros estamos incómodos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, con el entorno, eso significa que estamos o en el entorno correcto o que es artificial. Entorno incorrecto, perdón. Entonces... El tema de la distracción, justamente, viene por ese lado. Sacar nuestra atención de la creación que deberíamos estar realizando.
Por ejemplo, uno de los desarrollos, ¿no?, que tenían, o sea, el formato de las tribus hiperbóreas, a diferencia de nosotros, ¿no?, que como decíamos, somos tan tecnotronics, pero tan avanzados éramos. Entonces ellos crían, o sea, nacen los niños, entonces las madres, van todas las madres de la tribu, una carpa grande, un lugar grande donde se juntan, que es la cocina, y están los nenes. Y entre todas las madres crían a esos nenes. Y esos nenes aceptan a todas las madres como madres. Entonces ellas se crean, no tenían el respeto por su madre y el resto, ¿viste? Onda, no, es madre también.
Qué maravilla.
No se segmenta.
Qué maravilla.
Y a su vez existe ese no es mi hijo especial. Yo te crié con todo. Es el hijo de todos.
Wow. Mucho más fácil. Pero, sí. Mucho más
y
fácil.
Colaboración.
Olvídate
en vez
el capricho, sí. O colaboración en lugar de competencia, ¿me entendés? No es mi hijo el que tal, vos ponerle. Oh.
Morfeo siempre nos dice que tenemos que ser positivos y no negativos. Y hay un querido amigo ya fallecido que dijo en uno de sus libros: estamos a un pensamiento de lograrlo. Si nosotros supiéramos qué cerca estamos de dar vuelta a todo, de cerrar este sistema obsoleto, si supiéramos qué cerca que está la humanidad de poder lograr ese punto de conciencia necesario para que todo cambie, creo que estaríamos tan felices de saberlo que haríamos lo que tenemos que hacer entre todos, entre todos los seres humanos de la Tierra.
Total, y cuando empezamos a ver esto, ¿no?, como lo que se explicaba en el artículo La Dualidad, que esto es un espejo, ¿no?, que es una realidad espejo, es un espejo, es decir, el espejo. Yo sin el espejo, yo muevo mi mano izquierda, el espejo mueve la derecha, ¿no? Entonces estamos, es...
El mundo del revés.
Es el mundo del revés. Entonces si estamos en el mundo del revés y a nosotros nos ofrecen todas estas miserias constantemente, desde, qué sé yo, el idiota de Tinelli,
¿no? No las aceptemos.
Bueno, a eso voy. Si a vos te ofrecen esto, ¿qué podés decir? ¿Cómo decís? Ay, no sé qué hacer. Bueno, entonces por lo menos sabes que no hacer lo que ellos quieren. Si ellos te piden que seas una porquería, si ellos te piden que seas bajo, inculto, que escuches música, que hables mal, que trates mal a la gente, que lo importante sea lo... Bueno, entonces no. Es que eso no. No es tan complicado saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer.
Uh-huh.
¿No? Hay un...
¿Qué? Es que hay como una batería que apunta de diferentes maneras a distintos TFLs. Esto de Tinelli, de la distracción... Después con la religión y la culpa, o sea, hay ataques directos a cada una de, a través de estas energías, a cada una de las, incluso desde lo intelectual también, con la parte de la tecnología, ¿no? La parte de esto de la inteligencia artificial, que el otro día también hablábamos, en donde no se toma a lo tecnológico como un objeto en función de las necesidades humanas, sino ya se lo está empezando a sujetizar, a darle sujeto, una entidad a la propia tecnología, con lo cual ahí nos vamos muy lejos de lo que hablabas recién, Juan, de lo natural, de la naturaleza humana, de lo simple, de lo instintivo, de lo intuitivo, ¿no?
Sí, no solo eso, sino frecuencialmente cómo se utiliza la tecnología para el control, no solo, claro, ¿no?
Sí, además estar entreteniéndonos todo el tiempo, o sea, no te puedes estar entreteniendo, o sea, entretenimiento, y de paso te miento, ¿no?
Es como un entretenimiento
trin. Esa cosa de estar tonteando siempre.
La diversión.
Es diversión, diversión, total, total. Y así la pavada, pues también aburre, ¿no? O sea, es como que aburre. Tiene un tiempo, entonces ahora están con estas cositos que no me acuerdo, Slayer se llama, ¿no? Spy, bueno, no sé.
Los trompos.
Esos trompos. No, sí, es como una especie de trompo con rulemán, todo. Entonces decís, guau. Eso, masa crítica. En vez de un trompito, que te den una trompa.
Un trompín.
El acomodador.
El acomodador. Tan difícil no es alimentar. Además, qué sé yo, no pasa nada, porque el problema es que es eso, ¿no? Es como que vos decís todo. No, y hay que elegir. Entonces uno agarra y dice, bueno, tengo que elegir las virtudes. No puedo todo. Y no importa, yo miro a Tinelli, pero no pasa nada. Sí pasa. Porque esa energía vos se la estás dando a él. ¿Cómo? A ver, vos agarrás tu teléfono y marcás un número y de repente eso aparece en otra persona, ¿no? Entonces otra persona, ¿cómo sabe ese número? Bueno, esto es lo mismo. Cuando uno está pensando en alguien, esa energía es recogida por ese. ¿Cómo? Bueno, tecnología fuera de este mundo, ¿no? Pero eso sí. Entonces si vos estás pensando en Fedeval, no es el, ni sabe Juli quién es. Yo porque leo los espectáculos del día.
¡Qué apellido! ¡Vale!
¡Claro, querido! ¡Claro, querido! Por favor, no piense bueno, otra
yo,
cosa.
Yo quiero hacer hincapié en la coherencia, en la disciplina y en la responsabilidad, porque todo ser humano ya sabe más o menos lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, como decían. Y la disciplina no consiste en hacer todo hoy, en matarnos en el gimnasio o hacer una gimnasia mental que nos deje agotados, en hacer siempre lo mismo, lo que nos hace sentir vivos, lo que nos hace sentir humanos. Entonces, esa coherencia, esa disciplina, esa continuidad, los agota, porque ellos, señores, no producen energía, la producimos nosotros.
Exacto, exacto, y la necesitan. Y hablando con esto de la dualidad, ¿quiénes son, no, los que que tuvieron que existir en esta realidad de espejo? Y bueno, ellos, los demonios, ¿no? Que vamos a hablar en un programa de la próxima temporada, que empieza el martes, que son 8 programas, una octava de programas de investigación.
Tema clave.
Tema clave. Nos hemos tirado por la madriguera del conejo y les tenemos unas noticias muy interesantes. Y todas estas cosas sirven para ampliar nuestra esfera de conciencia, porque tenemos que entender que la octava del do, la octava del amor, la octava de las virtudes, existe en este mismo lugar. Nosotros no la abarcamos porque elegimos la energía de las miserias. Pero no es que nos tenemos que ir a ver qué hacemos. No, está acá, ¿no? Está acá, esas energías están acá. Entonces simplemente es como el dial hacerle yecti, ¿no? Y llegarlos a nosotros. Así que, bueno, ahora nos vamos con el microprograma del R. Desde la radio, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Bienvenidos a este microprograma desde la radio. Estamos trabajando las miserias y las virtudes. Estamos cerrando esta temporada de DLATV, quinta temporada, donde intentamos acompañarlos, invitarlos a autoobservar estas energías tan importantes para el funcionamiento correcto de nuestro sistema. Entonces hicimos un paseo, ¿no?, por estas dualidades de miserias y virtudes, y sabiendo, bueno, que para expandir las fronteras de nuestra propia mente, para ampliar esa esfera de entendimiento, solo tenemos que alimentar nuestras virtudes en detrimento de nuestras miserias.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, haciendo un breve resumen de las energías que hemos tocado, quería compartir que desde mi universo el amor es la vida. La voluntad es el motor de la conciencia. La laboriosidad es hacer aquí y ahora. La coherencia es la materia de expansión. La sinceridad, la lupa de observación para detectar el engaño. La lealtad a nuestra raza es el eslabón de propagación. La atención, nuestra creación. El positivismo es la opción. La consideración, nuestra salida. El afecto, la posibilidad de ver un poquito más. Y el perdón es nuestro enlace de liberación. Hace un tiempo, no recuerdo bien en qué programa, comenté que un punto de inflexión en mi universo habían sido dos frases. Una que decía que no se podía salir sin la guía de aquel que ya había conseguido o que ya había conocido la salida. Y la otra es que no se podía salir sin un grupo de trabajo. Y hace un tiempito llegó a mi hogar, a través de mi compañera, un libro de Naila Castillo que se llama Yogui Oculto, Espíritu Indomable, ¿no? Y lo que he leído en ese libro, todavía no lo he terminado, me pareció muy cargado de energías de humanidad. Y tanto ella como a quien ella considera su maestro hacen mención a, no sé cómo se pronuncia, no sé si se pronuncia Sangha o Yanga, que para ellos es ese grupo de amigos o ese grupo de compañeros capaces de potenciar, ¿no?, capaces de hacer aflorar las virtudes ante cualquier iniciativa personal para hacer de esta una experiencia universal, comentan ellos. Potenciarnos, me parece que ese es nuestro propósito en unión. Así que mi más sincero agradecimiento a ustedes, la Yanga más cercana.
Gracias, Juan.
Sí. Gracias.
A todo ese gran grupo de trabajo que es de DLA, por este excelente e intenso ejercicio de miserias y virtudes que hemos compartido en esta octava. Y me quedo con que las miserias no aparecen desde la dulzura, como también comentábamos el otro día. Y sin esos hermanos que comparten el camino, no recibimos a veces esa energía equilibrante, esa que disgusta al ego caprichoso, pero que nos acerca nuevamente al camino del medio, ¿no?, al equilibrio, si es que sabemos recibir los efectos de nuestras miserias sin justificar, ¿no? Es decir, aprender a recibir estas observaciones sin justificar. Esto me parece que es lo que nos mantiene en ese estado de observación que mencionaba hoy. Así que bueno, bendita sea la Yanga entonces, por haber recorrido juntos este tramo del regreso a casa. Sí. Muchísimas gracias.
Así sea.
Qué grande. Muchas gracias, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches. Y qué difícil esto de los efectos de nuestras miserias, ¿no?, y nuestras justificaciones de nuestro ego. Yo quiero en esta síntesis de estos escalones que hemos recorrido en este último programa indicar que para mí fue un trabajo muy interesante el volcarme hacia adentro, el bucearme, el por lo menos detectar en la superficie de esa conciencia estas energías que hemos visto, estas virtudes, estas miserias, reconocer desde la conciencia, con la capacidad que uno pueda tener en este presente, las referencias de los compañeros, las referencias del grupo, al cual también estoy muy agradecido, por supuesto, a Morfeo de Gea. Porque bueno, es un pasito más en este ubicar y encontrar ese centro de la esfera de conciencia, volcar de a poquito esos puntos que iban hacia afuera, hacia los deseos, hacia esas miserias, y empezar a volcarlos hacia adentro, hacia esa esfera, esa conciencia del ser, en donde uno no se cierra, no se encapsula, sino todo lo contrario, y reconoce en su humanidad la humanidad del hermano, el otro humano, la humanidad en sí. Así que bueno, gracias Juan, gracias Ann, gracias Eugenio,
gracias
Juli, gracias a toda la gente detrás de Lo Aparente TV. Un abrazo grande desde acá de Buenos Aires, gracias.
Bueno, buenas noches, gracias a todos, antes, ahora y después. Mi resumen toca cada uno de los puntos que me han dolido porque tenía que salir a flote. Nos hemos sumergido en el miedo para entenderlo, porque viví muchos años con miedo, para así saber que existe el verdadero amor, porque fluye entre nosotros la amplitud modulada de onda resonante. Fuimos arrastrados conscientemente e inconscientemente por la apatía para observarla en su padecimiento y así poder elevarnos con la voluntad. Nos sentimos aplastados por la mediocre desidia para apreciar el valor de la laboriosidad. Nos desorientamos y desconectamos con la incoherencia para despertar la coherente conexión que todos poseemos desde la libertad de la conciencia, desgranando y desintegrando los múltiples engaños de esta limitada existencia. Así podemos ver a través de la sinceridad quiénes realmente somos. Sentimos también el agudo dolor de toda traición para brillar sin dolor alguno desde la lealtad al ser. Comprendimos la estéril e inmóvil no vida de la distracción y la dispersión permanentes. Por ello estamos atentos a las señales del camino, en el camino. Llegamos a las oscuras profundidades del negativismo para entender que cuesta mucho menos ser positivo en todo momento, aunque al principio y desde esa oscuridad parezca lo contrario. Valoramos a través de la consideración externa hacia el prójimo al verdadero hermano, al verdadero ser viviente, separando la paja del trigo, separándonos de los muertos. Percibimos el encierro del odio para llenar nuestros pulmones del aire viviente y libre de todo afecto que nace desde el espíritu. Vivenciamos, por último, la inútil sinrazón de toda venganza. Sentimos, a través de esta lección, sus bucles recurrentes e infinitos, para al fin realizar el acto más sagrado, que es donde comienza la existencia, el acto del perdón de toda inconsciencia pasada. Por algo, el Amsterdamo más grande que pisó la tierra dijo: Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Yo también quiero agradecerles a todos por permitirme transitar este camino, porque nos llena de humanidad, nos despoja de las piedras, de los pesos, de las cargas, expone las miserias y las quema al sol. Muchas gracias, equipo, muchas gracias a todos. Gracias a vos.
Así es, bueno, esta... Y eso que, ¿no? Hablábamos el otro día que uno cuando autoobserva un poco estas... Es benevolente con uno mismo.
Exacto,
¿no? Es como que es
lo mismo, sí.
Exacto, pero como también hablábamos el otro día, donde está tu atención, está tu creación, así que nos fuimos encontrando con todas estas energías, ¿no? Durante todas estas 11 semanas, 12 hoy. Esta semana fue terrible. Yo creo que se juntaron todas. Y bueno, los invitamos.
Resumen.
Es un resumen.
Y los muchachos se tenían que hacer
por
ver.
Por favor.
El choque ha sido.
¿Y sí? Sí. Así que los invitamos. Es realmente muy productivo. O sea, realmente sirve, ¿no? Para expandir, para traspasar esas fronteras, para empezar a ser humanos. Y empezamos a ver que realmente es tonto vivir así. Es tonto vivir entre miserias y es tonto ser un miserable. Porque es muerto, ¿no? Porque es... Y no es necesario, no es necesario. Así que bueno, elijamos nuestras virtudes y transformémonos en humanos.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Traspasando las fronteras de nuestra propia mente desde la radio.
Bueno, aquí estamos otra vez.
¿A quién?
Somos nosotros.
Ahora salimos para dónde.
Nosotros otra vez. Así, pero bueno, con ganas de experimentar otra cosa. Les digo la verdad, ya está. Ya está, esto de la dualidad pasó de moda, chicos. No, esto de tener que andar cuidándose de las energías de uno, de las energías del otro. Estar así, con esto.
Comprender que todo el merchandising...
Protegiendo miserias, ¿no?
Protegiendo miserias. Claro. No da, no da, así, no.
Todo el merchandising que nos venden permanentemente es parte de esa dualidad en la cual nos quieren mantener.
Sí, sí,
Tinelli, sí. Los diarios, los noticieros.
Los 22 muertos el 22 de mayo a las 22 horas.
Los atentados rituales de falsa bandera.
Por un chico de 22 años.
Exactamente.
Es muy fuerte. Bueno, es muy fuerte.
O sea, es hora de darnos cuenta.
Claro, 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 claro. Está así como...
como demasiado claro. Está todo demasiado claro.
Está demasiado
para
claro.
Para el que quiera ver, ¿no es cierto? Que vea. Que
sí.
Quiera escuchar, que escuche. Está todo demasiado claro. Los demonios, estos engendros que dominan la tierra, que por ahora manejan los gobiernos y los hilos de la economía.
Sí, que son cinco.
Y son cinco o seis tipos.
A comparación.
Ya no se cuidan, porque ya no tienen energía para eso. Entonces es muy evidente lo que hacen. Es muy fácil para nosotros verlos y diferenciarlos.
Sí, tenemos que comprender que, como bien decías hoy, por un lado, nosotros somos productores de energía, por eso... nos vamos a dormir, cargamos todos nuestros biocapacitores. Tí. Y después, ¿qué hacemos con esa energía? Y, por un lado, se gasta en el etérico, primero en el mental, en pensar pelopavadas, ¿no? Que se dispara un pensamiento, una bolita chiquitita, y decís, ¿cómo terminé en Shanghái? ¿Entendés? 30,5 milisegundos, pensando en esto que no tiene nada que ver. Bueno, empecemos a hacernos dueños del mental, como nos hacemos dueños de casa, como ya hablamos, ¿no? Aparece un señor en el sofá, y bueno, entonces en el mental estemos
mínimo
atentos.
Preguntarle. Claro, usted qué hace.
Perdón, sepa disculpar. Saber qué nos podemos hacer, como limpiamos nuestro cuerpo físico, limpiamos nuestro cuerpo mental, ¿no?
Claro,
o sea,
ese señor en el sofá, en el mental, es una sombra que se nos ha metido, un bicho
un pensamiento recurrente.
Un pensamiento
recurrente, algo que no sabemos por qué, nos obsesiona. ¿No? Entonces hay como ejercicios.
Un castigador puede ser también.
Un castigador. Uh-huh. Y uno hay pensar, y es todo el tiempo, el perdón no es que uno hace el acto consciente del perdón un día que baja la luz y haces ¡guau!
Sí, o se hace un taller.
Ya, o te haces un taller, hacete el taller del perdón, son 500 pesos de entrada y después, y bueno.
El taller no da frecuencia.
Claro, atenti. claro, atenti. Entonces ese perdón es constante, y más nos vamos perdonando, más octavas vamos cerrando de ese pasado para mejorar, ¿no?, nuestro futuro, que va a repercutir en nuestro presente. Entonces, para mejorar ese futuro, nos perdonamos, ¿no? Nos perdonamos, nos vamos perdonando, recordamos algo, qué sé yo, uno que es reikista usa el Hohaseyonen, usas el Ho Oponopono, y es constante. Hay un ejercicio que, por ejemplo, era eso, cuando tenés un pensamiento obsesivo por alguien o algo, solo permitirte pensar en eso de 5 a 7. El resto no podés. Entonces vos te acordás a las 12 del mediodía y decís, no, de 5 a 7, tuk, y te lo llevas ese 5.
Vas focalizando.
Excelente. Te limitas, uh-huh. ¿No? Entonces en un momento ya después te olvidaste, a lo mejor. El segundo día ni sabés que son las 5, puk, y se fue. Y uno dice, ay, después de tanto... oh, hoy estoy haciendo de 5 a 7.
Claro.
De 5 a 7. ¿No? O sea, es constante el trabajo.
Constancia.
Constancia.
No abandonarse ni abandonarnos.
Claro, además es así. ¿Qué vas a hacer? No tenés otra. ¿Qué te vas a ahogar?
Hay
no
que,
puedes
hay
ir
que,
a volver a vivir a las miserias después de ver las virtudes.
Hoy hablábamos, ¿no?, de la sujetización, ¿no?, de volver sujetos a lo tecnológico y de lo de robotizar a lo natural. Recién hablabas del espacio matricial mental y esta observación por esa puerta, ¿sí? Y por tener conciencia de ese espacio por donde también se mueve nuestras energías, ese espacio matricial mental, en este espacio matricial 4x4 en el que estamos, tridimensional, en el cual Morfeo nos propone una mirada hacia una pentadimensionalidad. Y me gustaría leer de trialidad el final del artículo sobre esta pentadimensionalidad. Desde esta perspectiva pentadimensional, la dualidad se transforma en trialidad, donde todo se manifiesta por tríadas y no por opuestos. Todo está relacionado con la tercera energía, las tríadas, carbono, oxígeno, nitrógeno, con la tercera alternativa, con las tres líneas de conocimiento, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con el Ser, la unidad de carbono y el Do, con Wotan, Baphomet y el tercer demiurgo. Lograr la trialidad es lograr el cambio de Matrix, y lograr el cambio de Matrix es lograr el propósito del demiurgo, y este depende pura y exclusivamente de la expansión de nuestra esfera de conciencia, pues nosotros somos el tercer demiurgo en discordia que está impidiendo que la trialidad sea. De ahí la importancia de la humanidad como especie y su disputa, pues quien domine al tercer demiurgo dominará la realidad. No está escrito en vuestra ley: yo os dije, dioses sois. Juan 10.34, del artículo La Trialidad.
Excelente.
Como siempre les decimos...
No nos crean, no crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.
Un escenario no precisa ni de luces ni de tablas. Solo necesita del artista y de vos.